Bueno, 8:43, vamos a charlar un ratito con Rosendo Fraga, analista político y, bueno, observador de la realidad habitualmente aquí en la Argentina, así que es un gusto para nosotros. Rosendo, buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme.
No, gracias a usted por atendernos. A ver, nosotros cuando comenzó esta pandemia o cuando empezábamos a transitar toda esta situación, muchos éramos optimistas en que, bueno, ese enemigo común que se nos presentaba nos iba a disponer como en una mancomunión de decir, bueno, vamos a salir mejor de acá a nivel social, vamos a encontrar un punto de unión, nos vamos a convertir en una verdadera comunidad. Los últimos días parecen que no van en ese sentido, digamos. Las diferencias que tenemos sociales habituales parecen cada vez ser más profundas. No sé si usted observa este mismo fenómeno.
Bueno, yo diría sí. Yo quizá fui más escéptico personalmente respecto a eso, porque los conflictos políticos no desaparecen. Pueden atenuarse, pero no desaparecen. Cuando uno hace una mirada, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en el mundo, en nuestra región, Chile, el conflicto se acentuó, Bolivia, el conflicto se acentuó, Brasil, el conflicto se asentó, Ecuador también. Y en Europa yo diría que, más allá de Estados Unidos también, pero en Europa, España también yo diría se asentó, y podríamos citar algunos países más. Es decir, esto está latente, el conflicto no desaparece. Ahora, en la etapa inicial es más fácil atenuar ese conflicto, como creo que pasó en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, cuando surge el temor, el miedo a todo esto, a medida que la cuarentena se va prolongando o el problema se va prolongando, esta atenuación del conflicto subyacente empieza a ser cada vez más débil, ¿no es cierto? Y esto me parece que es lo que está pasando en la Argentina. Por decir una idea, los primeros 30 o 40 días de la cuarentena fue bastante más fácil, ¿no es cierto? Y de ahí la esperanza que se pudo haber tenido respecto a esto fue más fácil atenuar el conflicto. A medida que avanza la cuarentena, y que esto también va generando un cierto cansancio social respecto a las restricciones, el conflicto, ¿no es cierto?, se va asentando. Claro. Quizás, yo creo que el 9 de julio, con el segundo banderazo, lo que tuvimos es una cierta exacerbación de la polarización política por ambas partes. Hacia adelante, creo que esto, ¿no es cierto?, si bien hay algunas alertas, ¿no es cierto?, de tanto el oficialismo como la oposición, respecto a la necesidad de contener este conflicto, bueno, veremos si se logra o no se logra.
Ahora, esta especie de dicotomía o polémica que algunos estiman que no es válida, otros que sí, de situación sanitaria por un lado, afectación económica por el otro, ¿cómo la evalúa usted? Digo, ¿cómo los dirigentes, tanto de diversos partidos que hay a lo largo y ancho de la República Argentina, tienen que ir manejando esto de, bueno, cuidar que no se disparen los contagios y por el otro lado no afectar la generación de riqueza, ¿cómo la observa usted?
Bueno, esto es así, pero esto, cuidado, es un dilema mundial también, ¿no es cierto? Este tema entre cuarentena y economía, por ponerlo, ¿no es cierto?
Sí, en dos términos.
A directos, este es un dilema que se está dando, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Y la consecuencia de esto es que la mayoría de los países están acelerando la disminución, por lo menos la disminución gradual, ¿no es cierto?, de las restricciones, y esto también en gran medida presionado por el cansancio, ¿no es cierto?, el cansancio social. Yo diría que en los últimos 60 días hemos encontrado aún países, ¿no es cierto?, que han tenido cantidad de fallecidos y de contagiados mucho más alto que Argentina, y que la cuarentena no ha durado más de 60 días. Y no ha durado más de 60 días básicamente por esta cuestión. Es decir, el freno de la economía y su costo social por un lado, y el cansancio, ¿no es cierto?, por otro lado. Esta, yo diría que es la tendencia, ¿no es cierto? Nosotros hasta el momento hemos más optado por una estrategia donde, yo diría, se va demorando o frenando la reducción de restricciones en función de los objetivos, yo diría, sanitarios, aún sacrificando la economía. Esta ha sido la opción argentina. La mayoría de los países han optado por lo contrario.
Claro. Rosendo, y le consulto, ¿cómo cree que será el país post-pandemia? Si bien es como hacer un poco de futurología, porque no sabemos cómo va a ir desarrollándose la cuarentena y demás, pero digo, ¿se puede trazar un panorama de lo que seremos una vez que el virus sea historia?
Bueno, y acá es donde venimos por el comentario inicial, que por el cual con el cual empezamos a conversar. ¿Viene un país muy distinto o viene un país similar al preexistente al momento de la, ¿no es cierto?, de la pandemia? Ahora, yo voy a decir lo siguiente, si en lo político tiendo a pensar que viene un país más parecido que diferente. Y las señales que estamos encontrando, me parece, en las últimas semanas, nos confirman que lo más probable, ¿no es cierto?, es esto. Ojalá haya cosas en la cuestión, en la cultura política argentina, que cambien, como el tema de tener una actitud, yo diría, menos predispuesta a la polarización y más predispuesta a los acuerdos. Pero soy un poco escéptico respecto de que eso, ¿no es cierto?, de que eso se logre. Ahora, nos va a quedar un país en lo económico-social realmente muy diferente, o bastante diferente, al preexistente, con una serie de problemas como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, agravado, ¿no? Más allá de que haya habido esfuerzos por parte del gobierno para atenuar este deterioro. Pero vamos a quedar con un deterioro importante, vamos a quedar también con un atraso educativo, casi yo diría quizás sin precedentes desde el 56, cuando hubo la epidemia de poliomielitis. Comenzando las clases en agosto, septiembre, octubre, depende de las provincias, el año está perdido. Entonces acá, yo diría, encontramos un país, a lo mejor en la política no tan distinto, en lo económico, social e incluso educativo, un país distinto al preexistente.
Esto que se planteó hace algunos días por parte del presidente Alberto Fernández, de terminar con los odiadores, usted, por lo que escucho, no es muy optimista en que eso se cumpla.
Lo que pasa es que fue una frase ambigua, ¿no es cierto? Es decir, voy a terminar con los odiadores seriales. Bueno, ¿hacia quién se dirigía? ¿No es cierto? Me parece que fue una frase ambigua, tan ambigua que me parece que al presidente le arruinó el escenario que había montado para la unidad nacional, ¿no es cierto? Es decir, él monta un escenario con las principales entidades empresarias, la CGT, etcétera, para dar un mensaje de unión nacional. Ahora, después la frase de los odiadores seriales, me parece que en alguna medida le dejó en un segundo plano, casi le anuló el escenario de la unidad, ¿no es cierto?, de la unidad nacional. ¿No es cierto?, porque fue una frase, yo diría, un poco ambigua, y que es una frase tomada de los sectores maduros del kirchnerismo que la habían hecho circular más tiempo. Quizás me parece que hay una frase más clara del presidente cuando le contesta a Bonafín, ¿no es cierto? Ahí me parece que una frase más clara del presidente cuando dice todos se sientan a la mesa de este presidente.
Rosendo, no, iba a ir por el mismo lugar. Digo, más allá de que pueda sonar utópico o que sea muy difícil llevar a la práctica en nuestro país, pero ¿no cree que la situación que estamos viviendo hace que hasta en forma obligada deban reunirse todas las fuerzas políticas con un solo fin, y del que se ha hablado mucho, pero nunca hemos estado ante una situación como la que está viviendo el país y el mundo en este momento?
Bueno, yo creo que sí, pero vuelvo al punto. Si observamos lo que está pasando en el mundo, en países que van más adelantados que en la Argentina respecto al proceso de la pandemia, no estamos observando cambios tan significativos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos ir viendo, así como podemos ir viendo anticipadamente el desarrollo de la pandemia en el mundo, porque nos llegó más tarde, en alguna medida también podemos ir viendo los procesos políticos anticipados generados por la pandemia. Y cuando uno observa, los cambios no son realmente significativos. Si hay un cambio, a lo mejor, yo voy a hacer el cambio positivo, es el crecimiento y liderazgo de Merkel en Alemania. Bueno, ahí ha habido un cambio para mí de cierta envergadura, una figura política que estaba en declinación y que con su manejo de la pandemia ha tenido un incremento de su imagen realmente positivo, que fue un cambio. Pero miro otros países y no encuentro demasiados ejemplos de este tipo de situación, ¿no es cierto? Esto es lo que a mi juicio, y si miro los procesos electorales que han habido durante la pandemia, sí, hay gobiernos que han ganado, hay gobiernos que han perdido. El gobierno ganó, ¿no es cierto?, en Corea del Sur, por poner un ejemplo importante, ¿no es cierto?, fue revocado el mandato del alcalde pro-chino en la segunda ciudad de Taiwán, y así podría, ¿no es cierto?, Macron tuvo una elección que le fue mal, yo diría, tuvimos elecciones en Galicia y el País Vasco que ganó el oficialismo, en Surinam y Santo Domingo, en nuestra región, perdió el oficialismo. Pero no nos muestran la decena o docena de elecciones que hemos tenido en el mundo en ningún cambio sustantivo.
Claro, esta, digamos, es como una un planteo que se hace habitualmente, ¿no? Que muchos gobiernos que han ido a la guerra como para trazar un parangón, más allá de que en algunas ocasiones hayan ganado la guerra, después el pueblo no los ha apoyado con el voto, y por ahí se traza un paralelismo con esto que está ocurriendo con los gobiernos del mundo luchando contra la pandemia, ¿no?
Sí, pero algunos no ha sido así. Por ejemplo, el Corea del Sur, que es un país mediano, entre mediano e importante en el Asia, donde el gobierno, que tuvo un buen desempeño en la pandemia, sí, adelantó la elección, claro, la adelantó a mayo, a fin de abril, y ganó, ¿no es cierto? Y ganó con mayoría absoluta. Es decir, lo que yo diría que uno observa el análisis de los procesos electorales durante la pandemia, sí, algunos han ganado y otros han perdido, pero en ningún caso tuvimos un cambio, a ver, yo diría, sustancial. En ningún caso hasta ahora irrumpió una política diferente, ¿no es cierto? Uh-huh. La disputa fue entre las fuerzas que estaban en oficialismo y la oposición. No hubo, yo diría, ningún cambio significativo, como dijéramos. Un outsider de la política irrumpió y ganó la elección, ¿no es cierto?
Sí. No obstante, digo, los outsiders también han sido noticia en los últimos tiempos, y con la pandemia se han destacado mucho más. Digo, por tener en cuenta el continente americano, las actuaciones de Bolsonaro y de Trump han deparado también bastante polémica, ¿no?
Sí, pero no sabemos cómo termina.
No, claro.
No es cierto el problema. Yo lo que le señalo, hemos tenido dos elecciones en la región, Surinam y Santo Domingo. Ganó la oposición de centro-derecha, pero no pasó, yo diría, ningún cambio sustancial en el sistema político. Perdió el centro-izquierda que gobernaba y ganó el centro-derecha. Punto. Es decir, no dejó de ser una alternativa convencional en la política.
Muy bien. Rosendo, es un gusto siempre charlar con usted. Le agradecemos mucho el contacto de esta mañana.
Gracias por llamarme.
Bueno, le mandamos un abrazo. Que ande muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Rosendo Fraga, analista político, observador de la realidad. Y, bueno, siempre interesante.